should I be frightened of dying? There's no reason for it. You've got to go sometime.
Buenas tardes, una tarde con 32 minutos, les habla Carlos Rabin, esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 se encuentran planos, el Nasdaq levemente a la baja, 0.33% de descenso, toda vez desde que en Estados Unidos se crearon 214.000 empleos en octubre, según los datos presentados hoy por el Departamento del Trabajo de ese país. Si bien la cifra continúa mostrando una recuperación del mercado laboral estadounidense, esta se ubicó por debajo de las previsiones del mercado, que esperaban creaciones por 231.000 empleos. Pese a esto, la tasa de desempleo en el mes de octubre alcanzó 5.8%, por debajo del 5.9% del mes de septiembre, ubicándose de esta manera en mínimos de 6 años. El Nasdaq baja, como les decía, 0.33%, la bolsa en México está prácticamente plana, el Bovespa brasileño rebota 1.01%. Nos vamos a Europa, ya cerrado como de costumbre hasta ahora, el Eurostoxx 50 1.18% abajo, el CAC 40 0.85% de descenso, el DAX alemán 0.9% abajo, arriba 0.3% el Financial Times de Londres, Italia cayó 1.16%, y la bolsa española IBEX 35 también descendió 1.45%. Siempre en ese continente, la paridad de eurodólar se cotiza levemente al alza, 0.33% en 1.24.16. Nos trasladamos a los commodities en el área de la energía. El West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York, petróleo, sube 1.49%, $79. Su par europeo, el Brent, también sube 1.01, $83.70. Y nuestro querido amigo cobre rebota 0.66% en $3.03 la libra. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien?
Un poco trasnochada, con la voz un poco gastada de tanto reírme, así que ya. Contenta que es viernes.
Me parece que el viernes es un día muy, muy atractivo, ¿no?
Es el mejor día por lejos. Sí. O sea, mucho mejor que el sábado y el viernes.
Correcto.
Ese aperitivo en la noche, bueno. Pido disculpas al caso por mi voz.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Porque me reí mucho, y cuando me río mucho en una comida que tuve anoche.
Ah, o sea, estamos carreteando.
No, porque carretear implica exceso, algunos excesos que yo no.
¿Tú no tomas?
No, sí, yo tomo, pero muy, muy controlado.
Muy moderadamente.
Sí.
Pero digamos, sí. ¿Cuántas?
Dos cervezas.
Ah, nada.
Nada. Sí, soy una señorita.
Claro, una dama.
Exactamente, claro, sí. Claro. Y sí, dos de lo que sea, pero no tomo tragos fuertes, así que...
Eso yo creo que hace muy bien, no es mi caso. Yo, en mi caso, claro, uno que es de batalla, muchos años en la primera línea de fuego, cuando uno sale el viernes en la noche, esa cuestión es bien destructiva, porque fíjate tú que uno viene con la escuela de la universidad, que te tomas una botella...
Oye, pero perdona, ¿la escuela de la universidad hace cuántos años?
No, pero es que te voy a hacer el recorrido de mi carrera nocturna. En la escuela de la universidad... Yo fui educado en el Seriatutis, en lugares bravos, claro, el negro Viñera tirándote tequila en la boca y tú bailando desaforado, una cosa no se puede creer. Bueno, pero tú partías el carrete de la universidad con una botella de pisco a media con el amigo. Típico, olla media, ya.
La de una botella.
Una
de
botella
pisco.
De pisco a media y tomás en la piscola. Así partía.
Jamás tomé.
Y de ahí te caía a la disco. Y en la disco, ya en ese nivel de llama, eran tres o cuatro piscolas más. O sea, estamos hablando de que fácilmente te podías tomar en una noche una botella de estilo.
Ya, pero.
Ahora, eso con los años.
8 horas de carrete.
Eso va descendiendo. Pero hoy día, a esta altura del campeonato, en una noche buena, si top. Con salía a bailar y todo el cuento, y yo te podéis tomar 5 o 6 rones con Coca-Cola. No. Sí, en una noche larga, digamos, de que partís con la previa a las 11 de la noche y termináis a las 5 de la mañana.
No, es que yo no hago
bueno,
eso.
Bueno, ahora en Chile cada vez menos se puede hacer eso. Tú sabes, ahora en Providencia.
Providencia, por lo menos, no.
La maravillosa idea de cerrar todas las 2. Yo realmente se lo encuentro insólito. Además, me da mucha risa, tengo muchos amigos del barrio y que en general son de tendencia izquierda. Y yo me acuerdo, votaron por José Ferraz, y ahora este es la provincia en colores, se terminó el dictador, y resulta
el
que ahora están todos furiosos. Claro, pues, eso es lo que se llama una pistola de doble cañón.
Bueno.
O sea, se te salió por atrás. Pero,
difícil doble periodo para la...
Claro, no, yo soy... ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo una visión distinta de la sociedad. Yo creo en las libertades individuales y en los castigos cuando las sonaste.
Exacto.
¿Me entendí? Yo comparto, funciona. No sé si viste la portada que pasa con el presidente Ricardo Lago, yo soy partidario de la despenalización progresiva, con regulación, con todo lo que debe ser, del consumo y comercialización de drogas. Hace mucho tiempo Yo te he contado que hice un estudio, fui a Holanda, ¿no? Y es un tema que siempre me ha interesado. Porque creo que las personas tienen que tomar decisiones y asumir las consecuencias.
Bueno, ahí
va, ¿no? Buenas, malas, más o menos.
Tú tomando a 7, 8 ron no manejáis, porque...
No, yo hace mucho tiempo que no... Mucho tiempo. Mira, ahí... Si, bueno, es que eso es un efecto de la regulación buena. Es tan dura la ley hoy día. Bueno, yo antes de la ley Emilia, que ya no tomaba el auto...
Ni
con uno ni con nada, porque si ahí lo pasa, se puso muy dura la ley. Si uno aprende así, si el ser humano es, somos muy básicos. Entonces tenéis que poner la ley del garrote para el que se sale.
Error.
Y ahora ando en Cabify, que anda fantástico. Cabify es un servicio de taxi que tú bajas al teléfono.
¿No es muy caro?
No, para nada. No,
¿se paga? No,
sí, se paga. Además es seguro, tiene una serie de... Pero bueno.
Oye, aquí estoy viendo la bolsa local, que está subiendo el IPSA un 0,10, bastante discreta el alza. Y donde destacan dentro de los sectores, por supuesto, los buenos resultados de las acciones bancarias hoy día, subiendo un 1,21, a propósito del impacto que un IPC 1% tiene para los bancos. Tú sabes que el mejor de los mundos, una inflación alta para los bancos, que por crédito...
Explícale a la gente por qué.
Claro, porque los bancos, muchos de los créditos que dan, los dan en UF, y por lo tanto tienen una posición en UF importante. Y
tan largo en UF.
Exactamente, sí. Y en la medida que esto sea más alto, no sé si viste las declaraciones del ministro Arena respecto a la inflación.
No, ¿qué dijo?
Dijo que era por efectos temporales. Yo no miré el 100% en detalle la separación de la... del IPC, del compuesto del IPC, pero hay un componente de alza de tabaco y de por la reforma tributaria de alza de tabaco y de alcohol que no es temporal. Eso no, esos precios no van a bajar, van a subir. O sea, se van a al menos mantener. Entonces yo no sé qué tan temporal
habría
sea.
Habría que ver en la ponderación. Entiendo que los alimentos también empezaron a...
Harto el tomate, creo que tenía una alza como de 50%.
Wow,
yo como mucho tomate, es muy sano.
¿Sí,
Sí, es muy sano el tomate.
Ah, no sabía.
Sí, estamos en vereda opuesta. Yo con eso de la droga, no.
¿Qué cosa? No, si yo no he dicho que sea buena la droga, ojo.
No,
porque después nos falta el que oyó mal y oye, la vista propaganda.
El volado.
Nada que ver. Yo estoy diciendo nomás que creo. Ah, no, o sea, lo que pasa es que esto es una discusión mucho más profunda. Si lo que pasa es cuando tú legalizás y controlás, tienes el control de la situación y tienes un enfoque salubre del problema. Que eso es lo que descubrieron los holandeses.
Funciona en Holanda.
Pues. Obvio. Y no un enfoque criminal. Pero aquí estamos a...
Lo que pasa es que la mayoría de la gente tampoco lo entiende. Cree que llegar a ir a Holanda y comprar en un kiosco
la marihuana. No, y aparte que... Así, mira. No sé, no quiero opinar, pues yo hace mucho rato que estoy bastante negativo con el entorno nacional. La otra vez, una persona se encontró con un gallo que está trabajando y que vive afuera hace muchos años. Y le preguntó a mi amigo, le dijo, oye, ¿y tú por qué vives afuera? Me dijo, no, o sea, ¿qué pasa? Yo hace mucho tiempo que tomé la decisión. Pues Chile, hasta que te vaya bien para que te chaqueteen.
Pues verdad, así funciona.
Y de verdad que la cuestión funciona así, todo ahí, con el comentario negativo. El gallo dijo, wow, resulta. Y efectivamente, él es director de algunas empresas acá, pero vive allá.
¿Allá dónde?
Vive en Estados Unidos. Se fue y no volvió nunca más. Yo estoy empezando a considerar hasta este tiempo la misma media. Estoy en estudio.
Emigrar.
En estudio, emigrar a Holanda. A ese país que me gustaría ir a mí. En España también me gustaría ir.
España me encanta. No conocí España y fui ahora por unos poquitos días a Madrid y entretenido. Pero no sé si me gustaría ir ahí, fíjate.
No.
No les entiendo lo que hablan los españoles.
Ok. Bueno, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó. Bueno, y luego no hemos dicho que vamos a hablar. Vamos a conversar con don Matías Acevedo, director ejecutivo de Fuerza Emprendedora. Bueno, con él vamos a ver. Él, creo que hicieron un premio en combinación con Sura y Copesa. Hay un proceso de postulación. Y vamos a preguntarle a él qué opina de las facilidades para emprender acá. Voy a partir por la noticia número 2, dado que la 1 ya la comenté. El índice de precios al consumidor IPC. Ah, no, esto ya lo hablamos ya. Pasemos a la entrevista que hizo acá en la mañana. Estuvimos conversando con Guillermo Tagli, que reconoció la recepción de una carta de la CPC con observaciones al contenido del programa de ENADE, principalmente respecto a la porción de contenido del mundo empresarial y porción de contenidos del mundo del Estado. Tú cachaste esa mini polémica. Sin embargo, descartó un impas con el empresariado. Siempre se descartan los impases. Y por debajo está la coa.
Basta que se descarte para que en realidad se descarta la fusión de
claro.
Y está. Y ahí está.
Exactamente.
El Banco Central informó que la balanza comercial registró un superávit de 563 millones de dólares en octubre. De esta forma, la balanza comercial del país registra un superávit de 7.085 millones de dólares entre enero y octubre.
Y China podría más que duplicar sus compras de cobre este año, aprovechando el bajo precio del mineral en el mercado internacional. Iniciativa que también forma parte del plan del gobierno chino para mejorar su sistema de reserva de recursos. De esta manera, del plan inicial de importar 300.000 toneladas en el 2014, se podría llegar a 700.000 a final de año, o sea, ya, ahora.
Bien, quizás algo de eso está pegando en el alza al cobre.
A lo mejor algo está pegando
hoy día, que estuvo en algún momento en 3.05, independiente que ahora está algo más abajo. La producción industrial en Alemania creció en septiembre un 1,4%, superando la contracción del 3,1% que se registró en el mes anterior. Sin embargo, el dato no dejó conforme al mercado, el que esperaba una recuperación más contundente con un avance del 2%. Con este dato, la producción industrial en el tercer trimestre fue de menos 0,4 respecto del periodo abril-junio.
Las exportaciones alemanas crecieron un 5,5% en septiembre, alcanzando los 102 mil millones de euros. La cifra no solo establece un récord para la principal economía de la eurozona, sino que también da un respiro al país tras la fuerte caída del 5,8% que sufrieron las ventas al exterior en agosto.
En España, la producción industrial en el noveno mes del año mostró una expansión del 1%, cifra que se ubica por sobre el avance del 0,3% que se observó en agosto y del 0,8% que se esperaba en el consenso del mercado.
Y el Banco de Francia prevé que durante el cuarto trimestre la economía de ese país se expanda solamente 0,1% respecto de los tres meses anteriores. La cifra es inferior al 0,2% que el ente emisor galo espera para el periodo julio-septiembre. Bueno, y Francia se ha destacado por hacer las cosas mal. De verdad, te digo, o sea, tienen un rigideces laborales, impuestos, pero sí, ya...
Yo creo que Italia está peor.
Yo creo que Italia y Francia... Bueno,
andan sí, por ahí. Sí. Y España en la otra punta...
España en la otra punta ha hecho la reforma.
Ha hecho la pegadura. Exacto. Luxemburgo anunció que revisará la permanencia de su secreto bancario tras las acusaciones por su supuesta ayuda a grandes multinacionales como Pepsi y Procter & Gamble a evadir miles de millones de dólares en impuestos. Actualmente hay una investigación oficial que indaga posibles acuerdos de Luxemburgo con el brazo financiero de la Fiat y con Amazon.
Una tarde con 44 minutos. Si buscas soluciones de alta disponibilidad para asegurar la continuidad operacional de tu negocio y si las restricciones presupuestarias en estos tiempos de crisis imponen fuertes barreras que dificultan el acceso a un servicio de calidad, ya está la solución para ti. Data Center de Entel Empresa, la que le brinda seguridad y respaldo que se ajusta a tu negocio. Lo puedes contratar llamando al 600-3600-030. Y el Banco Penta le puede diseñar un traje a la medida para sus inversiones. ¿Cómo? Trabajando con el equipo de especialistas que cubren una amplia gama de activos, no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Almagro es calidad por dentro y por fuera, pero además tiene unos departamentos de lujo que yo los he recomendado personalmente. Esto a título personal, porque los fui a ver y son realmente extraordinarios. Sobre todo recomiendo el de los Olivos de San Rafael. Son departamentos de hasta 698 metros cuadrados, con terraza, espacios con piscina para el caso de los penthouse y los de primer piso, un paisajismo diseñado por la Tire Moller, con más de 34.000 metros cuadrados en áreas verdes, una cosa realmente extraordinaria. Y no olvides gastar todo con la tarjeta Santander World Member Land Pass. La pagas al día y después ganas millas para volar gratis con tus amigos y tu familia. Bien, son la 1:45. Vamos a hablar con el señor Matías Acevedo, director ejecutivo de Fuerza Emprendedora. Señor Acevedo, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Soledad.
Hola Matías, tarde. ¿Cómo estás tú?
Bueno, estábamos conversando antes de entrar al premio mismo y a lo que hace Fuerza Emprendedora. Obviamente esto tiene que ver con el emprendimiento, ya lo sabemos. ¿Qué nota usted en el ambiente nacional en términos de las facilidades que se están dando con este ambiente un poco adverso para emprender? ¿Usted cree que eso ha cambiado mucho, para bien, para mal?
Mira, la verdad Carlos, que hace un par de meses atrás, Chile estaba ubicado dentro de los países, dentro del mejor país, o sea, era lejos del mejor país de Latinoamérica para poder emprender. Y lamentablemente, durante estos últimos meses hemos visto dos cosas que, desde un punto de vista del emprendimiento, nos ha llamado la atención. Primero, que hay más incertidumbre, o sea, la gente está mucho más reacia a tomar decisiones de inversión. Y los emprendedores siempre están buscando oportunidades, pero están expectantes, porque ellos pueden tomar riesgo, pero es difícil evaluar la incertidumbre. Y por otra parte, vemos como en indicadores y en rankings internacionales, Chile comenzó a caer, y por primera vez se ubica en el cuarto lugar de Latinoamérica del ranking Doing Business, que es, para que los auditores lo entiendan también, es la facilidad para hacer negocios en un país. Y en ese sentido, Chile cayó específicamente, y valga la paradoja, por la falta de reformas. Pero no son las reformas que se han anunciado, sino que son reformas micros.
Ah, ya, claro.
Son reformas micro que tienen que...
Ay, pero ojo con el tema de reformas micro. Me gustaría que se detuviera ahí y nos explicara qué significan, porque todo el mundo habla de reformas micro, pero nadie sabe qué es lo que es. ¿Qué es lo que es exactamente una reforma micro? ¿Dónde tenemos problemas en la micro?
A ver, lo primero, tenemos problemas en el acceso al crédito. Y cuando hablamos de acceso al crédito, no estamos hablando de las tasas de interés, que es lo que siempre se pone arriba de la mesa. Estamos hablando de sistemas de consolidación de crédito que permitan una mejor evaluación de parte de los agentes crediticios. Estamos hablando de una mayor movilidad entre instituciones financieras que te permitan acceder en mejores condiciones. Hoy día, si uno entrega una garantía a una institución financiera, es muy difícil todo el proceso de alzamiento y moverse a una institución que le está entregando unas mejores condiciones al emprendedor. Estamos hablando también, avanzamos mucho en la facilidad para crear empresas. Sí sé que se pueden crear empresas en un día, pero hay toda una serie de procedimientos que vienen en forma posterior de permisos y trámites, no solamente a nivel de inscripción, sino que también a nivel municipal, en los cuales estamos todavía estancados. Y toda esa reforma que nos está pidiendo y que está midiendo el Banco Mundial en este informe, países como Colombia, Perú y México han avanzado más rápido que Chile en el último tiempo.
Y el tema del acceso al crédito, ¿qué otras soluciones se ha dado afuera de Chile para, sobre todo para lo que es la pequeña y la mediana empresa? Que son proyectos en general muy riesgosos.
La verdad que, Carlos, aquí lo primero que hay que tener presente es que acceder al crédito a través de instituciones financieras en emprendimiento en etapas muy tempranas es difícil en Chile, en Estados Unidos y en Europa, digamos. Aquí no hay una varita mágica y la razón principal es porque el acceso al crédito tiene tres variables principales. Una es la información que manejan para entregar, ¿no es cierto?, a los evaluadores financieros o crediticio, y en este caso las empresas pequeñas, las que están empezando, tienen menos información que una empresa grande que está abierta en bolsa, que publica FECUS y transa, ¿no es cierto?, en mercados internacionales. Lo segundo es que también la calidad de la información que manejan muchas veces las pymes, los emprendedores, dificulta una buena evaluación crediticia de parte de los agentes económicos. Y obviamente los emprendedores también son mucho más vulnerables a periodo de desaceleración, de crisis económica, y por lo tanto son más riesgosos per se que empresas más grandes, y por lo tanto lo que vemos en general es que el acceso al crédito de emprendedores en etapas muy tempranas es difícil en todas partes del mundo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a nivel de instituciones financieras? Porque también podríamos hablar de capitales de riesgo y de otro tipo de intermediarios financieros. Lo que tenemos que hacer es no solamente pedir, digamos, y fortalecer las instituciones financieras en las áreas que están evaluando estos emprendimientos, porque hay mucho desconocimiento. Yo trabajé mucho tiempo en la Corfo y veía cómo las instituciones financieras nos pedían apoyo para poder evaluar y entender cómo se evalúa a un emprendedor. Pero por otra parte también mejorar las fuentes de información de los emprendedores hacia los intermediarios financieros, con el objetivo de que ellos puedan también tener más elementos para poder discriminar entre los buenos y los malos proyectos.
Matías, ¿qué pasa con el tema de la tasa máxima legal? Que es una discusión que yo frecuentemente me enfrasco trabajando en banco. Al ser reducida la tasa máxima legal, que pareciera una buena noticia porque entonces me endeudo más barato, estamos desbancarizando a un grupo no menor de pymes y de repente de personas. Entonces pareciera como contraproducente finalmente la medida, ¿no?
Así es, bueno, mira, las cifras están ahí, digamos, y los bancos ya han publicado que hay mucha gente que está quedando fuera del acceso al crédito. Ahora, yo tengo una opinión personal en la que creo que hay un límite de tasa de interés, digamos, en la cual tampoco creo que es bueno endeudarse, digamos, sobre todo a nivel de persona. Pero con respecto a los emprendimientos y a las pymes, al menos de la información pública, que hay bastante poco. Hoy día las instituciones, las pymes, se financian en promedio, digamos, de acuerdo a la información que entregan los programas de garantía del Estado, FOGAP y Corfo. Estamos hablando de un rango que va desde un 13% para las medianas empresas hasta un 20-25%, lo cual parecen tampoco, son tasas más altas, por supuesto, que a las que pueden acceder las empresas más grandes, pero ya hemos hablado por qué, digamos, son empresas más riesgosas, son empresas que tienen, ¿no es cierto?, más vulnerabilidad a los ciclos económicos, y también porque tienen y entregan, ¿no es cierto?, información menos elaborada que las empresas más grandes, y eso finalmente termina repercutiendo en las condiciones de crédito. Ahora, que se puede mejorar, qué duda cabe, digamos, siempre se puede avanzar y mejorar en las condiciones, pero yo creo, digamos, que hoy día el tema de el acceso al crédito no pasa con la tasa de interés. Yo creo que los emprendedores lo primero que buscan es poder acceder al crédito. En segundo lugar, buscan plazos más largos para poder pagar esos créditos, la famosa cuota de pago del crédito. Y por último, la tasa de interés, que obviamente es la que determina, ¿no es cierto?, parte importante del pago que se va haciendo mes a mes, digamos. Pero en ese orden creo que están las prioridades, porque al final del día lo que necesitan recursos para poder sacar adelante sus proyectos.
Oye, y ahora hablemos un poco de Fuerza Emprendedora. Cuéntanos un poco, ¿esto es una fundación? ¿Es una gremio? ¿Qué es lo que es?
Mira, Fuerza Emprendedora es una plataforma que lo que busca es promover el emprendimiento, pero para poder diferenciarnos del resto, y de ahí de alguna manera surge esta inquietud de formar Fuerza Emprendedora, tiene una vocación más regional. A mí me tocó conocer el emprendimiento y difundir el emprendimiento a lo largo del país, recorrer muchas regiones, y vi cómo los líderes regionales buscaban alguna plataforma que les permitiera levantar cuáles eran las trabas, los obstáculos, los impedimentos que estaban afectando a los emprendedores, pero no desde una mirada nacional, como tradicionalmente se hace. Muchas veces se habla de acá de Santiago, mira, tenemos que mejorar A, B o C, digamos. Es de una mirada más regional, de entender qué es lo que está pasando en cada una de las regiones del país para poder poner esos temas en la agenda y obviamente lograr que eso solucione. Y lo que hicimos fue armar una red de líderes regionales, hoy día tenemos presencia en todas las regiones del país, para lograr promover y difundir el emprendimiento, y obviamente a través de cosas que también vamos a comentar más adelante, la difusión, ¿no es cierto?, del talento regional, ayudar a concursos y alianzas con medios de comunicación regional para promover el emprendimiento, pero también levantar cuáles son las trabas y obstáculos para emprender, pero en cada una de las regiones del país, que son, como te decía, muy distintas lo que ocurre hoy día en Aysén, donde, hablando del acceso al crédito, ellos no están preocupados de la tasa de interés, están preocupados de que haya instituciones financieras y haya más competencia en Aysén, versus las preocupaciones que tienen los emprendedores en la región metropolitana, que están buscando mejores condiciones, por ejemplo. Hay una diferencia importante. Entonces, lo que queremos hacer es desde las regiones ir levantando trabas y obstáculos para que ponerlo en la agenda y obviamente buscar las soluciones pertinentes con las autoridades o los gremios que están promoviendo el emprendimiento en la región.
Matías, y respecto de estos premios, entiendo que hay varias categorías, ¿nos puedes contar un poco de eso y cuáles son los timings para poder postular a estos premios?
Mira, el premio es una iniciativa de la Tercera Consura, en la cual estamos apoyando, que tiene como objetivo básicamente reconocer a los emprendedores en cada una de las regiones del país en tres categorías. La categoría es una categoría startup, que son emprendimientos, digamos, para hacer una diferencia con las pymes de menos de 3 años de historia, que sean creativos y muestren potencial de crecimiento local e internacional. Tenemos una segunda categoría, que es la categoría pyme, que busca distinguir a la empresa. Categoría PYME, estamos hablando de empresas que venden hasta 100.000 UF al año y que han desarrollado un emprendimiento más tradicional en la región. Y por último tenemos una categoría que se llama la categoría de innovación corporativa, que lo que busca es destacar el talento de innovación desarrollado al interior de alguna empresa, puede ser de distintos tamaños, pequeña, mediana o grande, pero, de nuevo, desde la perspectiva de innovaciones que se están desarrollando en las regiones. Entonces, este premio va a tener dos etapas. Una, que es la etapa regional, donde se van a elegir a los ganadores de cada una de estas categorías, y esos ganadores van a representar a la región en una gran final nacional que se va a llevar a cabo durante el mes de enero. El paso de postulación que tú me preguntabas, Soledad, es hasta el 30 de noviembre en la página www.emprendimiento.latercera.com.
Muy bien, excelente. Muchas gracias, Matías. Que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias a ti, Carlos. Gracias, Soledad. Gracias.
Adiós, Matías.
Bien, una tarde de 57 minutos. Brooks Brothers le da la bienvenida a la primavera con la nueva línea color full chinos, que son unos pantalones de diversos colores. Y FP Habitat llega a más de 200 localidades en todo Chile para que más personas tengan acceso a la información previsional que necesitan. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a FP Habitat. Muy bien, tengo un almuerzo hoy día y obviamente el vino va a ser Marqués de Casa Concha. Me gustaría que fuera Syrah, pero muy difícil encontrarlo.
¿En serio?
Sí, porque es el octavo mejor Syrah del mundo y se lo lleva muy rápido, de verdad, muy difícil encontrarlo. Generalmente en restaurantes es más fácil, supermercado se va de uno.
¿Y con quién almuerzo hoy día?
Con un amigo.
Sin nombre.
Sin nombre. No, un amigo así de la vida, un compañero de batalla. Compañero de múltiples batallas. Y yo creo que ya está cerca el retiro ya.
Bueno, tú quizás deberías considerarlo, ¿no?
¿Qué cosa?
¿Retirarte?
No, yo voy a morir combatiendo. Sí, la mayoría cayeron ya. La mayoría cayeron en la trampa de la sociedad. Creyeron que Walt Disney existía. Y ahora, bueno, no puedo decir más. No es fácil la vida tradicional. Señor esotérico, ¿qué pasa? El lunes. Erika Muñoz, sí. Presidente de la Confederación de María Boberá para conversar del tema de educación.
Wow,
muy interesante,
tema.
Muy interesante. Bueno, claro, es el tema de quienes hemos estado muchos años en la línea de fuego, ¿sabes? Pero claro, no, la idea es, mira, yo creo el retiro lo estoy pensando para los 50 años. Yo creo que me voy a quedar 10 más o menos de calle, de trinchera, de bombas y situaciones, ¿no?
Felicidad para la calle, entonces hay, claro. Hay más Carlos. Todavía.
Oye, bueno, ha sido un gusto estar contigo como siempre. Igualmente, y nos veremos nuevamente. Y yo me reencuentro con ustedes a las 6 de la tarde en el informe de cierre final de Información Privilegiada.